cuaresma, tiempo que nuestra iglesia nos da para reflexionar, para meditar, para rumiar, para estar con Jesús, un tiempo muy especial en el que nuestras almas tienen que estar muy sensibles a toda la pasión de Jesús. Y por eso en este día inauguramos un nuevo tema, que es la necesidad de que Jesús estuviera en la divina voluntad, que la divina voluntad fuera la protagonista de la redención. ¿Se le puede llamar así?
Así es, sí. O sea, esa necesidad de que Jesús todo lo que hacía lo hiciera en la divina voluntad. Es lógico que Jesús todo lo que hacía estaba en la divina voluntad, o sea, no podemos decir que no. Pero se remarca el hecho de que era necesario el que se hiciera a través de la divina voluntad, porque si no, no podría haberse llevado a cabo la redención. Entonces, como decía ahorita Alejandra, vamos a prepararnos a este acontecimiento, ¿sí? A esta remembranza de la pasión de Jesús. Y en toda esta cuaresma vamos a tratar de penetrar un poco en aspectos no muy conocidos de la pasión. O sea, no vamos a entrar en los recuerdos de los sufrimientos que ya sabemos. No se trata de hacer un viacrucis, no, nada de eso, sino vamos a tratar de ver todo aquello que ha quedado un poquito como a un lado, y no porque no le hayamos dado importancia, sino porque no lo sabíamos, ¿no? No teníamos conocimiento de todo lo que Jesús realmente pasó y de todo lo que se requería para llevar a cabo la redención. Así que bueno, pues vamos a empezar y vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que realmente pasó con nuestro Señor.
Comenzamos con el volumen 15, la lectura 7, febrero 16 de 1923. En el párrafo 4 dice Jesús: Hija mía, ¿cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna.
¿Por qué en el ámbito de la eternidad? Porque tenía que abarcar a toda la familia humana. O sea, tenía que abarcar a los anteriores, todos los patriarcas, los profetas, o sea, y toda la familia futura. Entonces, solamente actuando en la divina voluntad, sus sufrimientos se podían extender a todos y sobre todo podía tomar todas las culpas de toda la humanidad sobre de él. Es muy sencillo decir, tomó nuestros pecados. Bueno, pero ¿y cómo los tomó? ¿De qué estamos hablando? O sea, se ponen nuestras culpas, toma nuestras culpas y las vive él. ¿Sí? O sea, él es el que viene, tiene que vivir aquello, vivirlo, no nada más en forma de idea, no en forma metafórica, sino en algo real. Toma nuestras culpas, se vuelve pecado y tiene que pagar por todo eso. Por lo tanto, tiene que ser hecho en el ámbito de la eternidad. En el ámbito de la voluntad humana, obrante en el tiempo, no hubiera tenido esa capacidad de poder abarcar todo.
Sí, y es sentir el impulso al pecado de todo, los pecados de todo y frenarlo.
Sí, y sentir el impulso, sentir el pecado. Esto es algo que es muy difícil de poderlo captar en plenitud. Siempre ponemos ejemplos y pongamos ahorita un ejemplo. O sea, un violador. En un acto de violación hay dos individuos, que es el violador y la persona violada. Son dos mundos diferentes, son dos sentimientos diferentes, son dos sensaciones, dos pecados diferentes. Dije pecados. ¿Qué pecado el del violador? Bueno, eso se entiende fácilmente, ¿no? toda esa animalidad, porque no se trata de otra cosa más que de una animalidad, de una brutalidad, de una prepotencia, de una, no sé, alguien que está realmente, yo diría, poseído por el mal, no en el sentido de posesión diabólica, sino poseído por el mal y que poco le interesa nada, es simplemente satisfacer, y ni siquiera una satisfacción de tipo racional, sino una satisfacción de tipo animal, instintiva. La violencia, el abuso de fuerza, en fin, eso lo tiene que sentir Jesús. No puede decir nada más, yo reparo por el violador. No, tiene que sentirlo, tiene que vivir ese sentimiento y luego tiene que vencerlo con su voluntad humana unida a la voluntad divina. Bueno, esa es la parte del violador. ¿Y la parte de la persona violada?
¿Qué? Odio, sed de venganza.
Sed de venganza, el odio, esa furia contra aquella persona. O sea, eso, perdón, pero eso también es pecado. Entonces Jesús tiene que tomar eso sobre de sí, sentirlo y dominarlo con su propia voluntad humana, vuelvo a repetir, unida a la voluntad divina. Esto no lo hemos conceptuado perfectamente. Pero ahora no nos vayamos a un ejemplo ajeno, vamos a nuestros ejemplos propios. Aquí no puedo poner ejemplos de alguien, sino yo pondría un ejemplo mío. Cuando yo quiero pecar, cuando yo he querido pecar, todo lo que yo he sentido para llevarme al pecado, eso lo tuvo que sufrir Jesús, lo tuvo que tener en él y sufrirlo, vencerlo con su voluntad. Y no solo eso, sino pagar las penas que eso me representaban a mí. Entonces, para eso no se puede llevar a cabo desde una voluntad humana. Tiene que extenderse forzosamente en este ámbito de la eternidad, en ese ámbito del querer eterno, del eterno presente de Dios, para poder tener todo lo nuestro en Él. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo.
Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido ilimitados,
actos limitados
y finitos. En cambio, con ella eran interminables e infinitos. Por esto mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas. Y la voluntad divina hacía encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces, tanto que ella me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre, y yo absorbía todas las especies de penas en mí, y cada criatura formaba mi cruz, así que mi cruz fue tan larga por cuanta es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones.
Esto es totalmente entendible, ¿no? Tenía que pagar por todos, pero en forma real. A Jesús a veces lo hemos considerado, perdón la forma de decirlo, como un héroe nacional, ¿sí? Como alguien que se ofrece, que se ofrenda por el bien de una causa o por el bien de algo que se está llevando a cabo a través de un pueblo, de una ciudad, de... Y no es la muerte de Jesús la que nos redime, así en sentido exacto, sino es el pago que Él tiene que hacer, pago por cada culpa, por cada pena que hemos ido acumulando en nuestra vida. Y Dios es extremadamente exigente, o sea, Dios no tiene, ¿cómo diríamos?, concesiones, ¿no? A Dios me debes tanto, me pagas tanto. O sea, no hay forma de eximirnos de eso. Por lo tanto, el principal punto, que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los programas, pero el principal punto que hacemos en nuestros pecados es darle la muerte a la vida divina en nuestros actos, que será la finalidad para la que fuimos creados. Que a través de la divina voluntad de nosotros pudiera poner una vida de Él en cada acto. Esas son las deudas que tenemos con Dios. Ahora, ¿cómo pagar eso? Muy sencillo. Ahora Jesús tiene que darle muerte a mi voluntad humana en ese acto y darle vida a la divina voluntad en ese acto. O sea, una muerte y una resurrección. Pero resulta que Jesús sufrió una muerte y una resurrección. O sea, en el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿a quién se le aplicó?
Pues queda así como que...
Es absurdo pensar que es una sola persona a la que se le puede aplicar. También es absurdo, tomando en cuenta que Dios es infinita justicia y que Él quiere un pago por cada uno de los actos que le han dado muerte a su vida. Y pensar que una sola muerte pueda pagar por las infinitas muertes que ha recibido en la vida divina en la familia humana, también como que no suena lógico. Y resulta que ahora Jesús viene y nos revela que Él no solo sufrió la pasión externa, esa que nosotros conocemos, sino que hay una pasión interna que no teníamos idea, y que esa pasión interna es el propio Dios, la propia divinidad, a través del amor, que lo lleva a cabo, y que tiene que pagar una muerte por cada muerte que le hemos dado a la vida divina. Y esto nos pone en un ámbito total y absolutamente imposible de imaginar. Imposible de imaginar. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y nos vamos a ir adentrando poco a poco, ¿no?
Y aparte siempre lo hablamos en pasado.
Así es.
De que pagó y pagó, pero hoy el pecado de la persona lo está pagando hoy.
Así es. O sea, el ejemplo que tenemos más o menos, para más o menos darnos una idea, es el ejemplo de la consagración. Uh-huh. O sea, en el momento que el sacerdote consagra, no es una nueva consagración, sino es la consagración de Jesús hace 2000 años que se actualiza en la consagración que el sacerdote hace el día de hoy. Entonces, gracias a la persona del sacerdote que está consagrado, que está ungido, ¿no?, y las palabras que dice y las formas que presenta, reuniendo todo aquello, lo que se realiza es la actualización de la pasión de Jesús, de la consagración que hizo Jesús hace 2000 años. Los sufrimientos de Jesús también están en acto. Hay que entender que Él sufrió hace 2000 años, ¿sí? Pero el sufrimiento que Él tuvo hace 2000 años se lo estoy ocasionando yo con mi pecado de hoy. Sí. Por lo tanto, mi pecado de hoy trae la pasión de Jesús y la pone en acto. Y por eso Jesús ha repetido cantidad de veces en las apariciones que ha tenido con diferentes personas, personas que han tenido estas, ¿cómo diríamos?, visiones o estas vivencias, en que Él en la hostia está repitiendo su pasión. Sí. En fin. Seguimos.
No fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una similitud de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz, y conforme la formaban quedaban injertadas en la misma cruz. Y el querer divino, extendiéndome sobre de ella y crucificándome, no solo formaba mi cruz, sino la de todos aquellos que formaban dicha cruz. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad, donde debía tener esta cruz, el espacio terrestre no habría bastado para contenerla. ¡Oh, cuánto me amarán cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, lo que me hizo sufrir por su amor! Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas, eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad, y ninguna se me escapaba, a todas daba su lugar, y para dar lugar a todas me distendía en modo tan desgarrador y con penas tan atroces que las penas de la pasión podría llamarlas pequeñas y alivios. Por eso date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer humano obró en mi humanidad.
Todo lo que el querer eterno.
Eterno, perdón, obró en mi humanidad. Este conocimiento rescatará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en modo en medio de ellas.
Todos aquellos que hemos nos hemos interesado en la pasión de Jesús, que nos hemos adentrado en ella, que hemos leído las diferentes revelaciones que él ha hecho sobre lo que sufrió, y ahora últimamente con esta pasión con esta película de la pasión de Jesús, que está basada en las revelaciones que se hicieron a Ana Catalina Emmerich, yo creo que todos nos hemos quedado conmovidos, ¿no?, de ver el destrozo que se hizo de la humanidad de Jesús. No es como están los crucifijos normalmente, con un poquito de sangre por aquí, un poquito de sangre por allá, y nada más, y hasta eso, muy, muy bonitos, muy bien peinados, perdón por esto, pero estamos viendo a un Jesús irreal,
sí.
Irreal totalmente, ¿no? Quedó destrozado en forma tremenda, tremenda. Bueno, eso que a nosotros nos parece lo más espeluznante son pequeños alivios.
Sí.
Eso como que, no, a mí en lo personal, la primera vez que yo leí esto, me sacó de balance y dije, ¿cómo? Toda esa pasión, todo ese sufrimiento, y ahora me viene a decir que eso eran alivios. Claro, ahora que nos hemos adentrado en la pasión interior, en esa pasión interna que Jesús sufre durante toda su vida, no el último día de su vida, sino durante toda su vida, desde el mismo momento en que se encarna, ahora entiendo que aquello último era realmente juego de niños. ¿Sí? Un juego de niños tremendo, o sea, no quiero minimizar, pero sí lo quiero poner en la dimensión real, que ya eso era prácticamente lo último. Y era un alivio para él saber que con eso se terminaba todo.
Sí.
Y comparado con los sufrimientos que había sufrido durante toda su vida, esos sufrimientos eran nada. El hombre no podía ir más allá de la superficie de su cuerpo. El amor divino pudo infringir todos los sufrimientos y todos los dolores en el interior de él y hasta en las fibras más íntimas de él.
Sí, en algún lugar dice San Juan, sí es, creo que San Juan, que dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que si se escribiera no cabrían los sobre la tierra.
Sobre la tierra. Así es.
Pues yo creo que todos los que habían leído eso, pues lo veíamos como exagerado, pero pues viendo esto, pues...
Claro. Si entendemos que en la divina voluntad tiene que rehacer a toda la humanidad,
sí.
O sea, los libros que se hubieran escrito hubieran sido infinitos.
Sí, pues a lo mejor es por cada vida de cada persona 100 libros, ¿no?
Así es.
No, 100, porque cada segundo y
cada de vida acto, de cada acto, persona. Cada acto, cada pena que deberíamos de haber sufrido, ¿no? Así, todo lo que sea un acto en la criatura implica un movimiento que debería de haber sido motivado por Dios, y donde la voluntad humana hubiera permitido que corriera el estímulo divino para dar como resultado un acto divino en nosotros. No se puede formar vida divina. El catecismo nos dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza. O sea, por favor, entendamos que es naturaleza. Naturaleza es, la palabra naturaleza responde a la pregunta ¿qué es? Entonces, cuando decimos ¿qué es? Y decimos Dios, esa es la naturaleza de ese ser supremo. Cuando nos dicen que nos quiere participar su naturaleza, su divinidad, su vida divina, sus atributos, sus obras, ¿qué me está diciendo? Que me quiere participar todo lo que él es, ¿no? Todo. Bueno. Ahora, ¿todo eso dónde va a estar colocado? En nosotros. en cada acto, porque él debe haber un intercambio de vida entre él y nosotros para que todo eso se deposite en nosotros. Cada vez que nosotros le fallamos en un acto, es toda una historia. Toda una historia de sufrimiento, toda una historia de muerte, muerte a Jesús. Y una historia no solo de muerte, sino de resurrección.
Sí.
Porque en cada acto nuestro, Él está sufriendo la muerte y está poniendo una vida resucitada en nosotros. Entonces son infinitas todo lo que Él hizo. Vamos a seguir, ¿sí?
Ahora, bien, la lectura del libro 16, la lectura 12, de agosto 5, 1923. Dice Jesús: Hija mía, mi humanidad, por cuán santa y pura, si mi voluntad suprema no le hubiera dado la entrada a mi voluntad humana en la voluntad divina, no habría podido formar la completa redención.
Otra vez de nuevo lo mismo.
A mi voluntad humana le habría faltado la omnividencia y por lo tanto no habría podido ver a todos. Le hubiera faltado la inmensidad y no habría podido abrazar a todos. La omnipotencia y no habría podido salvar a todos. La eternidad y no habría podido tomar todo como en un punto solo y remediar todo.
Entonces, a la voluntad humana le faltaba la omnividencia, la inmensidad, la omnipotencia, ¿sí? Uh-huh. Y eso era necesario, como decíamos al principio, para poder abarcar a todas las criaturas. Si Jesús lo hubiera querido hacer a través de su voluntad humana, o sea, hubiera habido una muerte de un ser inmenso, de un hombre Dios, pero que no hubiera retribuido al Padre con todo lo que el Padre quería recibir de toda la familia humana. Así que bueno, pues creo que las palabras nos van llevando poco a poco a entender cada vez más el por qué se necesitó la voluntad divina en la participación de todo este acto de Dios, ¿no? La redención.
Dice, así que la primera parte en la redención la tuvo mi divina voluntad. La segunda, mi humanidad.
Ojo con eso. Ahora ya lo pone. La primera parte de la redención, o sea, el primer puesto en la redención lo toma la divina voluntad. Uh-huh. Y el segundo, la humanidad de Jesús. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh.
Si no fuera por la voluntad divina, la redención hubiera sido de pocos y limitada en el tiempo. Porque faltándome la luz de la omnividencia, que hace conocer a todos, no habría podido extenderme a todos. Así que para poder formar la redención, no hice otra cosa que abrir las puertas de la voluntad suprema a mi humanidad. Puertas que el primer hombre había cerrado. Y dándole campo libre, la hice obrar la redención propiamente en el seno de ella. Desde entonces hasta ahora, ningún otro ha entrado en mi querer divino para poder obrar como dueño, con plena libertad, como si fuera suyo, para poder gozar de todo el poder y los bienes que ella contiene. Mi voluntad es en mí como el alma al cuerpo, y si para los santos ha sido la gracia más grande el hacer mi voluntad, la cual como reflejos ha entrado en ellos, ¿qué será no solo recibir los reflejos, sino entrar dentro de ella y gozar de toda su plenitud?
Bueno, ahí tenemos otra vez toda esta magnitud de inmensidad de la divina voluntad, ¿no?
Tenemos la lectura del volumen 7, lectura 4, de febrero 23 de 1906. Esta mañana estaba pensando en nuestro Señor, en el momento en el que lo clavaban en la cruz y lo estaba compadeciendo, y el bendito Jesús me ha dicho: Hija mía, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre, porque la crucifixión fue voluntad del Padre. Por eso quedé todo en su voluntad, clavado y transmutado. Esto era necesario porque, ¿qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo que Dios nos ha dado, creerse por sí mismo algo y ofender al mismo Creador? Y yo, para reparar esta audacia y este ídolo propio que se hace la criatura de sí misma, quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre a costa del gran sacrificio.
Este es otro punto que es también importante. Si Jesús viene a rehacer todo lo que nosotros no hicimos, y la divina voluntad debería de haber cumplido en todos nuestros actos, y debería de haber puesto en cada acto nuestro todo lo suyo, o sea, su santidad, su potencia, su sabiduría, su divinidad, su santidad, todo, quiere decir que en el más mínimo de nuestros actos debería de estar presente esa divina voluntad, poniendo su vida en cada acto. Así que la muerte que se le dio a la vida divina, dice Jesús, que la voluntad humana y la voluntad divina corrían paralelas, juntas. Pero de repente la voluntad humana se cruzó, ¿sí? Se le cruzó a la divina voluntad, y en ese momento el hombre le forma la cruz a la divina voluntad.
Eso fue desde Adán, ¿verdad?
Eso fue en Adán. O sea, ahí le forma la cruz. Entonces, estamos hablando de todos los actos. Nosotros consideramos actos, no sé, el ver, el oír, el uso de nuestros cinco sentidos. Consideramos actos el latido del corazón, el respiro. Consideramos actos en la circulación de nuestra sangre. Pero difícilmente empezamos a entender que los actos son el funcionamiento de todo nuestro organismo. Para hacer una vida divina completa, para que Jesús pudiera desarrollar su vida en nosotros, teníamos que ser vida completa en todo. Deberíamos de haber tenido a esa voluntad divina obrando en todos nuestros actos. Por lo tanto, Jesús tiene que pagar por todo. Y por eso la crucifixión de Jesús es una crucifixión total. Nosotros en la cruz vemos a Jesús clavado con tres clavos. Pero, y la pregunta es, bueno, ¿y todo lo demás? ¿Dónde quedaba? O sea, en el momento que él queda clavado con tres clavos, su voluntad humana todavía se puede mover. Todavía puede tener ese movimiento de un quejido, de un menearse, de un contornearse, y eso sería como un alivio. Entonces Jesús dice que su voluntad lo dejó clavado en cada acto, y no solamente en los actos que dijimos externos, sino en cada acto interno, en cada respiro, en cada latido, en cada movimiento de cada célula de su cuerpo. Era clavarlo para quitar, crucificar a la voluntad humana ahí y darle vida a la voluntad divina en esos actos. ¿Sí? Esto no se podía llevar a cabo, el hombre no tenía la capacidad de poder hacer esto. Por eso es que tiene que ser el amor divino el que lleve a cabo toda esta crucifixión. Y el que lleve a cabo todo este, el infringirle tantos sufrimientos como era necesario. El hombre no hubiera sabido cuántos sufrimientos, cuántos latigazos, cuántas espinas, cuántos clavos ponerle. Y si lo hubiéramos sabido y lo hubiéramos empezado a intentar, todavía estaríamos haciendo cola para estarle continuamente azotando. Imaginémonos. ¿Cuántos clavos, cuántos flagelos, cuántas espinas le habremos puesto nosotros a Jesús? Sí. Inimaginable. ¿Sí? O sea, toda nuestra vida la hemos vivido apartados de esta divina voluntad. Toda nuestra vida hemos estado adquiriendo deudas con Dios, Y esas deudas no han sido pagadas por nosotros, han sido pagadas por Jesús. Pero falta unirnos a toda esa parte. Pero necesitamos conocer lo que sufrió Jesús para poder ir entendiendo e ir armando este panorama de lo que este tiempo significa. Uh-huh. Y de lo que esta Semana Santa próxima significa, y de lo que ese Viernes Santo, el jueves en la tarde y el viernes, entender qué es lo que realmente pasó, que es como la culminación de toda la vida del Redentor y puesta ahí en ese momento como punto final de todo lo que tuvo que sufrir por nosotros.